Hola amigos, familia, genios de la guarida. Estamos aquí de nuevo para la segunda previa de temporada regular 2020. En caso de que comience aquí, estamos preparados para disfrutar, discutir y daros a conocer pues algunos aspectos más y menos relevantes de los equipos que trataremos en cuestión. En el primer capítulo hablamos de la AFC Oeste. Tenéis tiempo de sobra para escucharlo, así que si todavía no lo habéis hecho, bajad en la lista de programas, que como veis aquí en la guarida tenéis muchísimos a vuestra disposición. Y de momento esto continúa siendo abierto, aunque ya avisamos que en cualquier momento alguno de los 8 capítulos que van a haber de previas de temporada perfectamente podría estar disponible solo para suscriptores. Echadle un ojo porque el contenido que se está publicando vale mucho la pena y vais a tener también algún otro programa estas próximas semanas más que interesante. Esta vez hablamos de la AFC Este, sí, la división de los grandes dominadores del fútbol americano en el siglo XXI, los New England Patriots, que afronta un posible cambio de rumbo total. Y para hablar de ella, de nuevo, amigo, compañero Adrián Rubio, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, familia de la guarida? ¿Cómo estamos?
Estamos genial, la gente creo que estará agradecida de que no ha pegado por primera vez en 2 semanas un petardazo tu saludo, que siempre suena o sube el sonido de repente, así que genial. Y vamos a hablar de una división que para muchos quizás de las menos atractivas esta temporada, pero por alguna que otra llegada, ¿no? Por lo que representa también de cara al futuro. Yo creo que siempre es interesante, ¿no? Al final, al menos en pretemporada, Adrián, no hay división aburrida, o al menos eso me parece a mí. La AFC Este, campeones de su división 11 veces consecutivas, los New England Patriots. Récord de la NFL y más hubiesen sido si no se llega a lesionar Brady, ¿no? En aquella temporada 2008 que acaban ganando los Miami Dolphins del ya fallecido Sparano, del bueno de Tony Sparano con esa Wildcat, ¿no? Con Ronnie Brown, con Ricky Williams y compañía. Lo dicho, 11 veces consecutivas, récord de la NFL, pero ¿qué ocurre? Que ya no está Tom Brady 2 décadas después, abandona la división y esto abre la veda para nuevos dominadores, Adrián.
Pues hombre, obviamente sí, Alberto. Yo coincido con ese análisis de que es una división ahora mismo. Yo sí que creo que es una división que ha pasado a un segundo o tercer plano, ¿no? El foco se ha alejado mucho de esa división, porque ahora tenemos ahora mismo la NFC Sur de Brady y Breeze, tenemos la NFC Oeste de los 49ers y demás, tenemos a Mahomes, a Lamar Jackson. En fin, ahora mismo la AFC Este, que ya de por sí, Alberto, era aburrida, porque era el coto privado de caza, era el jardín particular de los Patriots, pues incluso con equipos como los Bills, que parece no, están en tendencia ascendente, ¿no? Y es un equipo que ahora mismo es un contender a poder ganar partidos en playoff. Así es como yo veo a los Bills. Pues incluso los Bills no tienen un jugador como Mahomes o un Lamar Jackson, al que sabéis que yo odio, no me gusta nada Lamar Jackson, pero al final es un jugador de estos que es referente para mucha gente. Entonces, incluso equipos como los Bills no terminan de ser muy mediáticos, y si a eso le sumas que Jets y Dolphins siempre están en reconstrucción, ahora se ha ido Brady de los Patriots y bueno, pues se habían quedado en ese sentido huérfanos de una gran estrella. Es verdad que Cam Newton, ¿cómo se dice?, aplaca un poco esa sensación, ¿no?, de orfandad en cuanto a estrellas en la división, pero en cualquier caso, a mí ahora mismo me parece una división poco excitante, de esas que dices, bueno, si tengo que ver partidos, prefiero ver de otra división antes que de esta AFC Este.
Bueno, hay un juego interno que dice que cada vez que Adrián menciona a Lamar Jackson, nos tomemos un chupito, me lo acabo de inventar, pero no hay programa que falte sin que el bueno de Adrián mencione a Lamar Jackson, ¿no? Y lo que queda, que dirán muchos. Se me va a permitir el símil, aquí hay mucha gente pues, que no le gusta el fútbol, pero bueno, a mí sí que me gusta, así que la AFC Este vendría a ser lo que ha sido durante mucho tiempo, ¿no? O lo que está siendo la Bundesliga o la Serie A italiana, ¿no? Con un Bayern que creo que es decacampeón, con una Juventus que va a ser nona campeona 9 veces consecutivas y que eventualmente sí, te sale algún equipo, te sale un Borussia Dortmund bueno, un Red Bull Leipzig bueno, pues como aquí, ¿no? Algún año los Dolphins te lo hacen decentemente, los Jets te lo hacen decentemente, pero al final el resultado siempre es el mismo. ¿Y cuál era? Que ganaban los New England Patriots. Pues veremos, ¿no? Veremos si la torna cambia, si empieza a verse un atisbo distinto. Y es que vi, fíjate, Adrián, un ranking de la década, de las victorias y derrotas que cada equipo había conseguido en la década, y era apabullante lo de los Patriots. O sea, tenían como 130 victorias o más y 30 y pocas derrotas. El siguiente que más victorias tenía no llegaba ni a 110. Y ya son muchas, ¿eh? Son muchísimas. No sé si eran los Seattle Seahawks o los Green Bay Packers, algún equipo del estilo, ¿no? Lo cual
Es que
dice que es un dominio irrepetible. O sea, tú veías el récord, Adrián, en ese ranking Y es que era absurdo. Luego, por ejemplo, la NFC este, una igualdad, o sea, el que más tenía eran los Eagles, creo, con 84 victorias. Luego tenían 83 los Cowboys, los Giants 70 y largas, los Redskins 60 y largas. Y
es que, Alberto, mira, hay una cosa. Los Patriots, el año que menos victorias dentro de la división tendrían serían 4, ¿no? Pero yo creo que todos los años era como perdían como mucho un partido, el típico partido en Miami que podían perder, o los tiempos de Mark Sánchez, a lo mejor el de Nueva York contra los Jets, ¿no? Pero realmente era siempre 5-1, o sea, la división era suya. Entonces, a partir de ahí contaban cada temporada con 5 o incluso 6 victorias, ¿no? En la temporada cuando empezaba la campaña.
Sí, Adrián, contaban con un grandísimo número de victorias, como bien comentas, y esto queda claro que va a ser imposible de replicar, no sé si por alguna franquicia a nivel histórico, lo que está claro que ese récord es completamente absurdo. Luego veías el récord del resto de la división y la verdad que dices, bueno, no están tan mal, tenían prácticamente el mismo número de victorias que muchos equipos de la NFC este, ¿no? No venimos ni mucho menos a criticar, pero claro está que cuando al final tu competencia es inferior, pues también, o el nivel de competencia, como digo, no es tan mortífero, o el ambiente, pues acabas generando, ¿no?, muchas más victorias. Pero sorprendía ver eso, que Miami tenía 70, 80 victorias, que los Jets podían estar por ahí, incluso los Buffalo Bills, ¿no? Y luego veías otras divisiones con equipos que a ti te daba la sensación habían tenido mucha más enjundia en la década y que tenían un número de victorias muy similar al de estos tres. Entonces, puede ser un argumento válido de cara a refrendar que no ha sido una división tan débil, pero lo que está claro es que no ha habido mucha rivalidad, y también por mérito, ¿no?, de los propios Patriots, todo hay que decirlo, que han sumido en la locura al resto de franquicias, y vamos, estas no han sabido tener la sangre fría o la calma para intentar establecer un proyecto a 3-4 años vista. Bueno, pues empezamos por los New England Patriots. El año pasado, la temporada 2019, terminaron ganando la división con 12 victorias y 4 derrotas, un récord mundano, ¿no?, para lo que ellos suelen acostumbrar, y lo que sería un récord espectacular para la gran mayoría de franquicias. Su entrenador es Bill Belichick, coordinador ofensivo Josh McDaniels, coordinador defensivo comparte en dupla Steve Belichick, el hijo de Bill, y Gerard Mayo. Es una 3-4 como base, recordar, si fuera Nickel seguramente tendría la base como 3-3-5, y el entrenador de equipos especiales es Cameron Achard, que sustituye a Joe Judge, el flamante, ¿no?, nuevo entrenador de los New York Giants. Salidas clave: Tom Brady, quarterback, Kyle Van Noy, linebacker, Jamie Collins, también linebacker, Danny Shelton, defensive tackle. Estas son algunas de las salidas clave que ha tenido el equipo, que como veis hay jugadores de mucha enjundia, ¿no? Algunos de ellos, si no la mayoría, titulares, ¿no?, la pasada temporada. Y llegadas clave, por supuesto, destacar a Cam Newton, quarterback. La dureza del calendario se mide con un punto 537 y está valorado ahora mismo como el más difícil de la liga. Hay que decir, todo esto lo sostenemos con pinzas porque siempre está basado en la temporada anterior. Si equipos que la temporada anterior estaban muy arriba de repente tienen un año pésimo, pues esa dureza del calendario es relativa, ¿no? Pero a día de hoy es el más difícil de la liga. Arrancan la temporada contra Miami en casa, descansan en la semana 6 y cierran el año contra los Jets también en casa, ¿no?, en una recta final muy halagüeña, ¿no? Para ellos, más allá del partido en Miami, creo que sus tres últimas jornadas son Bills, Dolphins, Jets, ¿no?, algo parecido. Tienen 5 partidos en prime time, la semana 2 contra Seattle, fuera, Sunday Night Football, la semana 9 contra los Jets, también fuera, Monday Night, semana 10 contra los Ravens en casa, Sunday Night, la 14 contra los Rams, esta vez fuera, en Los Ángeles, Thursday Night Football, y la semana 16 contra Buffalo en casa, Monday Night Football. La semana 13 y 14 hay que destacar que en la 13 juegan contra los Chargers y en la 14 contra los Rams. Para suerte de New England, los dos partidos son en Los Ángeles, con lo cual van a tener cierta ventaja, ¿no?, respecto a sus rivales, de poder descansar y preparar muy muy bien esos encuentros contra Chargers y contra Rams. Va a tener incluso más tiempo de preparatoria en la propia ciudad de Los Ángeles que los Rams, que me parece juegan fuera, tienen que llegar en semana corta a Los Ángeles y jugar ese jueves. Hay que destacar, Adrián, el punto clave de la temporada, muy posiblemente, es la semana 2 contra Seattle y la semana 4 contra Kansas City, ambos partidos fuera de casa, ¿eh? Primer mes de competición complicado. Las Vegas sitúa la línea de victoria ahora mismo en 9, por encima, por debajo, o se quedan en este número. Hay que decir que previo a Cam Newton la línea de victorias era 8, o sea, le han subido un punto. No ha sido una subida estratosférica, parece lógico, ¿no?, o al menos sensato, Las Vegas ya sabemos que se suele mantener una línea bastante razonable. ¿Cómo la ves, Adrián? ¿Por encima, por debajo, se quedarían en 9 victorias?
Me parece muy complicado, Alberto, de pronosticar, porque es verdad que los Patriots pueden ganarle los 2 partidos a los Jets y los 2 a los Dolphins, así que ya tienen 4 victorias. Y luego ya, de los otros 12 partidos, que no ganen 5 por lo menos, bueno, son los Patriots, ¿no? Está Bill Belichick, ha llegado Cam Newton, tienen a Edelman, sigue teniendo jugadores en la secundaria de Stephon Gilmore, ¿no? El jugador defensivo del año, el cornerback. Yo creo que va a estar por ahí, sí. Voy a estar un poco con esa línea de apuestas. Sí, 9 victorias me parece razonable pensar así.
Mírate el calendario, póntelo y míralo. Es un calendario de estos que asusta, ¿eh? Que asusta bastante. Yo
te voy a decir una cosa, Alberto. Yo no creo nada en los calendarios que asustan o dejen de asustar. Tú lo has mencionado alguna vez.
Por eso,
sobre el papel las cosas son como son, y luego en la jornada 4 te encuentras con 2 victorias que no espera nadie, o te encuentras con 2 equipos que de repente, pues San Francisco nadie contaba con ellos el año pasado, y ahí estaban, ¿no? O sea,
o yo se el tema lesiona, de los se lesiona el quarterback de 2 partidos, sí.
No, claro, a ver, o sea, si tu calendario aparece de repente a día de hoy San Francisco, pues Seattle, aparece los Chiefs, los Ravens, este tipo de equipos, hombre, pues obviamente salvo debacle van a ser partidos durísimos, está claro, ¿no? Pero como digo, en esa división, pese a lo que ya ha dicho de los Patriots, que creo que es un equipo que no va a ser tan dominante como hemos conocido, pero pueden ganar 4 partidos en su división, ¿no? Les quedarían 12 partidos más. De esos 12 partidos, ¿tú crees que los Patriots no van a ganar 4 por lo menos? ¿O 5 de esos 12? No sé, ¿eh? Ahora mismo es un análisis que es muy pronto para decirlo, pero yo creo que si no ganan 9 partidos, 8 para mí es el suelo mínimo. Y todo lo que no sea llegar a 7-8 victorias,
sí,
para mí será un fiasco muy grande de los Patriots, pese a que ya no esté Brady.
Sí, hay que destacar la irregularidad de Cam Newton en Carolina. Me parece que nunca tuvo temporadas consecutivas con más victorias que derrotas. Veremos lo que ocurre en New England. Yo les situaría también, se quedarían en 9 victorias. Para mí, podría decirles 10, podría decirles 8. Está ahí la terna ahora mismo con New England. Yo les sitúo en las 9 victorias y veremos, ¿no?, si pueden aspirar a esa séptima plaza, ¿no?, de postemporada. Hablamos del equipo, jugador clave, podríamos destacar, por supuesto, al actual MVP defensivo, Stephon Gilmore, y un Cam Newton, Adrián, que va a cambiar todo, ¿no? ¿Está preparado McDaniels para ello? Ya demostró que sí, con Jacoby Brissett, cambió el sistema en cuestión de días, con Tim Tebow hace muchos años, fue capaz de demostrar que también se puede manejar, ¿no?, con quarterbacks del estilo, quarterbacks nada ortodoxos al respecto de lo que ha tenido este ataque durante muchísimo tiempo. ¿Qué esperas de ello? ¿Qué esperas de la ofensiva y sobre todo de Cam Newton?
Pues mira, Alberto, el otro día leía en NFL.com, tú sabes que yo tengo como analista de cabecera a Bucky Brooks, que es un exjugador de la NFL, secundaria, ha trabajado en el departamento de scouting de varias franquicias y escribe cada semana, creo que es los jueves o los viernes, escribe un artículo largo en NFL.com donde toca varios temas y los analiza en profundidad, ¿no? Y con el fichaje de Cam Newton hablaba él de algo que yo ya comenté cuando hicimos el especial este de Cam Newton, que se anunciaba que se iba a los Patriots, y yo ya dije, o hablamos, no sé si fue en ese programa o fue anteriormente, que ya te mencioné que Cam Newton, su llegada a los Patriots, íbamos a ver a un equipo de New England, Alberto, que iba a adaptarse mucho a ser los Ravens, pero Bucky Brooks sí que iba por ahí, ¿no? Hablaba de adaptar el juego de los Patriots a mucho run pass option, el RPO, mucho zone read, mucho read option, sí. y un juego que obviamente va a estar enfocado a esa faceta que tiene de corredor Cam Newton, que hace dudar a la defensa, ¿no? Si va a dar el balón al running back, se lo va a quedar él. O sea, vamos a ver a un ataque de los Patriots que seguramente va a ser bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados con Tom Brady, porque Newton no tiene nada que ver. Y eso que miraba estadísticas, Alberto, y la última temporada sana, no fue sana del todo, pero hace 2 años en Carolina, Cam Newton, hasta que se lesiona, los Panthers estaban con un récord buenísimo y él estaba con unos números muy buenos en cuanto a pase y en cuanto a porcentaje, ¿no?, de acierto en pases completados. O sea, que Cam Newton puede pasar desde el pocket, puede ganar partido desde el pocket, no es el jugador más preciso, pero es un jugador que le puede ganar partidos para New England haciendo más cosas que correr, ¿no? Entonces yo sí que espero que New England amolde su ofensiva a mucha presencia de tight ends, mucho backfield cargado de jugadores para hacer un poco un Baltimore Ravens 2. No va a ser idéntico, pero sí que creo que vamos a ver un sistema con gente más, con más kilos, más pesada, un juego más físico en los Patriots, y luego aprovechando también que Cam Newton tiene buen brazo para los pases arriba, ¿no? Los pases altos, los pases a jugadores como Sanu o Enkel Harry, que son jugadores grandes, son jugadores que en rutas intermedias, como él hacía con Kelvin Benjamin o con Devin Funches en Carolina, es decir, conectar en esas rutas intermedias donde los jugadores grandes pueden marcar diferencias.
El problema de Cam Newton, en mi opinión, uno de sus problemas, Adrián, ha sido la irregularidad en determinadas situaciones, porque igual te hacía la jugada del siglo para terminar ganándote un encuentro, que un pase sencillo al flat te lo tiraba, te hacía un overthrow y perdías completamente la oportunidad. Yo viví uno de esos en un partido que le pude ver en vivo en Carolina. Me acuerdo un pase al flat a Christian McCaffrey, muy muy factible, y que acababa lanzándolo por encima, ¿no? Un pase que lo cantaba ya todo el estadio, ¿no? Estaba todo el estadio cantando el touchdown. Y ese es el tipo de situaciones que Brady nunca falla, ¿no? Esos pases que a priori parecen muy sencillos, pero que luego a la hora de la verdad quizá no lo son tanto, hay que ajustar mucho, hay que hacer la lectura. Y con esto quiero decir, hablas muy bien del tipo de sistema que va a adoptar. Como yo digo, revisado un poco lo que hizo con Brissett y lo que hizo con Tim Tebow en su época, evolucionad los años que vienen y con el talento que es Cam Newton, y veremos, como dices, esas options, esas RPO, tratar de darle ventajas, tener uno contra uno, ¿no? También a Cam Newton, que es lo que se trata de hacer muchas veces con Lamar Jackson. Pero quería decirte, lo haga como lo haga, es una nueva era, y aunque Brady el año pasado para mí no fuese siquiera el mejor quarterback de su división, que pongo por ahí a Fitzpatrick, el nivel de juego en la posición fue el que fue, las botas de Tom son muy muy difíciles de rellenar, y eso va a pesar, lo creamos o no, se esté lo emocionado que se esté. Sabemos cómo es una afición, Adrián, y ese tipo de cosas lo hemos visto en mil deportes y mil situaciones, le va a pesar a Cam Newton en algún momento, seguro.
Bueno, Alberto, pero él no tiene que llegar ahí a rellenar las botas de Brady. O sea, Newton ya tiene su historia escrita en la NFL y yo creo que nadie en New England espera que Newton sea Tom Brady. Primero, porque no es un jugador para nada similar.
Yo creo que esperan que sea más, fíjate lo que te digo, más que el último Tom Brady.
Bueno, pero a eso iba también ahora. O sea, es que el último recuerdo de Brady de los Patriots del año pasado no es un recuerdo, no viene de ganar la Super Bowl. Es decir, igualar lo del año pasado, como aquel que dice, no es muy complicado. Que
exacto,
es
igual lo mejora incluso, ¿no?
Sí, no, llegar a Wildcard, y os quiero decir, realmente si extraemos a Brady y metemos a Newton, el resto del equipo de los Patriots no ha cambiado demasiado. Tú hablabas de Van Noy, de Danny Shelton, los jugadores que se han marchado en defensa, pero los Patriots, si por algo se caracterizan, es por quitar una pieza, poner otra así de perfil medio, sí. y sacarle mucho rendimiento, sobre todo en el tema defensivo, con muchos jugadores híbridos y que tienen mucha flexibilidad, ¿no? Pero sí, lo que te quería decir es que, claro, tú quitas a Brady y metes a Newton, y el resto del equipo no es un equipo que haya dado un gran salto en calidad, ¿no? O sea, es decir, estando Brady, ya despertaría dudas New England, como dejó el año pasado.
Muchas.
Ahora llega Cam Newton. Sí que es verdad una cosa. Creo que a lo mejor, con menos potencial como tienen en cuanto a receptores, no está Gronkowski, que para mí eso trabaja importante, porque Gronkowski ha vuelto a la NFL y no ha vuelto a los Patriots, que podía haber vuelto a los Patriots, sino que se ha marchado a Tampa. Pero con menos talento en general, Newton no va a estar rodeado de grandísimos receptores y de un equipo estelar. Recupera algunos jugadores de línea ofensiva, que eso sí que va a ser importante, Alberto. Pero yo creo que ahora mismo esta fórmula le puede venir mejor a los Patriots. Una fórmula con la que históricamente no le ha ido mal, que es mucha defensa, juego físico, mucha carrera, y Newton, pues también, si funciona esas jugadas de engaño, ese rampas option, ese zone read option y demás, pues es un jugador que puede sumar muchas yardas cuando la defensa se centre en intentar parar la carrera o se coma el engaño de Cam Newton. O sea, que yo creo que por ahí, estando como están las cosas, con los mimbres que hay, a mí no me parece que New England haya salido perdiendo en el cambio Brady-Newton, que se me entienda, ¿no? Pensando en esta última etapa de los Patriots, y en lo que necesita el equipo de Belichick para ganar partidos.
Bueno, lo que hay que ver y que también hay que tener claro, que para la edad de Tom Brady, para su tipo de juego, es muy posible, no nos extrañaría a nadie, que esto reluzca a la perfección en un equipo que le da todas las armas necesarias, como es Tampa Bay. En un equipo que no le da ninguna arma en ese sentido a nivel ofensivo, pues evidentemente Brady a estas edades tampoco puede hacer ninguna maravilla, ¿no? Y enfocar un sistema distinto, un juego distinto, pues veremos, ¿no? Si beneficia a un Cam Newton, aunque no hay que olvidar, Adrián, que ahora mismo la pelea está abierta. O sea, se nos cae la boca con Cam Newton, pero ya pasó en su día, de forma muy distinta, por supuesto. Pero en los Seattle Seahawks, bien recordarás que Matt Flynn partía como el máximo favorito, se pagó un dinero por él, y al final el que le quitó el puesto fue el que nadie lo esperaba, que era el amigo Russell Wilson. Veremos si Jarrett Stidham acaba sorprendiendo en el training camp, porque ahora mismo parece un long shot, que dicen allí, una posibilidad lejanísima, lo sabemos, pero tenemos que mencionarlo. No deja de ser una previa, y no vaya a ser que nos pille con los calzones, como ya nos está pillando en muchas cosas conforme avanza todo, pero esa posibilidad está todavía ahí, y siendo los Patriots, Adrián, no tengas ninguna duda de que competición va a haber.
Bueno, pero yo creo que hay una gran diferencia, es que Newton es un quarterback, hablamos de un MVP de la liga, ¿no? Hace 5 años de aquello, pero y Stephen no ha hecho nada en la NFL. Es verdad que Russell Wilson venía...
Bueno, es el equipo...
Pero Matt Flynn no tenía estatus en la liga, Matt Flynn era una apuesta de Seattle sin saber lo que se iba a encontrar en el draft, se encuentra a Russell Wilson y fue fácil para ellos quitarse encima a Matt Flynn porque Matt Flynn no era Cam Newton, es decir, Cam Newton sí está sano, que también es una gran cuestión, es un gran if. Si está sano Cam Newton, lo digo también por su faceta de corredor, que ahí, si está bien y él se siente con confianza y New England le deja correr, cuidado, que este tío se puede acercar a las 700, 800 yardas de carrera con tranquilidad y perfectamente, ¿no? Sí. Tenemos el recuerdo de Lamar Jackson, pero Cam Newton es un tío que perfectamente se casca 10 touchdowns de carrera en una temporada, como el que no
de
quiere...
De forma muy distinta a Lamar, hay que decirlo, es un panzer, pero yo lo defino, pero las...
Claro, pero para mí la gran duda con Newton es sobre todo si va a estar sano, porque si está sano, él está demostrando que está hipermotivado, va a llegar a una franquicia donde solo se permite el trabajo, la seriedad y hacer las cosas bien, es decir, aquí no va a ser el macho alfa que pueda hacer lo que le dé la gana, como creo que le pasó en...
Bueno, ya, los vestiditos los sigue llevando, ¿eh, Adrián?
Pero tú sabes que por lo menos su lenguaje gestual, corporal en Carolina los últimos años era de ser un tío que no transmitía lo que tiene que transmitir un líder, ¿no?, en el campo. Yo creo que en New England aquí la cosa va a ser muy distinta. Sí. Y además, a un tipo como él, que es un ganador, porque este tipo está acostumbrado a ganar desde college, seguro que el reto este de llegar a New England, de sustituir a Brady, de estar en una franquicia como son los Patriots, le va a dar un fuego interno que seguramente va a ser beneficioso para él y para el equipo.
Bueno, los que ven el documental este de Amazon, ¿no?, All or Nothing creo que se llama, dicen lo contrario. Yo debo decir que no me creo mucho estos reality documentales y que más o menos creo que la gente, pues no voy a decir que adopte un papel, no quiero dudar de él ni mucho menos, pero que no todo es lo bonito o lo maravilloso, ¿no?, que se muestra siempre en esos sitios. Te digo algo, evidentemente fue un MVP, también hay que ver lo que es ahora, también hay que tener en cuenta que 31 franquicias han desestimado de él, él cree muchísimo en sí mismo, ha aceptado el mínimo, que es una cosa que no recordamos, ¿no?, mucho tiempo, con un MVP de hace 4 o 5 temporadas, quarterback, cara de una franquicia, de repente acepte el mínimo por algo, va a estar más expuesto que nunca, eso también. En Carolina, si había algo a su favor, es que es un mercado que no llama prácticamente la atención. Aquí veremos qué tipo de Cam Newton vemos y todo lo que haga va a trascender de una forma muchísimo, muchísimo más grande, ¿no? Ahí también vamos a ver Cam Newton, ¿vale? Y después lo que decías, si hay una franquicia en la que no vale el estatus, y lo sabes bien, esos son los Patriots. Hablábamos del contrato de Mahomes. Drew Bledsoe, la temporada que se casca y entra Brady, acababa de firmar un contrato de 10 años. Sabes que volvió, incluso jugó un partido de playoffs y fue clave para ganarlo, pero a Belichick no le tembló la mano, con lo cual, y aunque sea complicado porque van a tener que montar un ataque distinto para Cam Newton, que no va a ser ejecutable por Stidham, ahí dejamos eso. Para acabar, vamos a darle caña ya al ataque y a la defensa, simplemente te lo digo. ¿Ves mucho impacto en los corredores? ¿Ves mucho impacto en Sonny Michel y compañía? ¿O va a pasar como ocurría en Carolina, que teníamos a DeAngelo, a Jonathan Stewart, incluso a McCaffrey, que eran grandísimos corredores, pero con Cam no lucían del todo porque él al final aglutina demasiado, ¿no?, ese juego terrestre? ¿Crees que va a ser algo similar, que salen perjudicados unos corredores que en principio se antojaban claves, Adrián?
No. Yo creo que sale beneficiado el juego terrestre de New England, ¿eh? Porque Newton no tiene la frescura que tenía antaño, por lo tanto va a correr, pero menos que antes. Pero lo que sí que tengo claro es que lo que estaba mencionando antes, Alberto, claro, los Patriots van a tener un juego de ataque más orientado hasta que el partido, el juego, te lleve por otro derrotero, pero van a tener un juego orientado a establecer el juego de carrera, juego muy físico y como decíamos, esas opciones de dársela al running back o quedársela a Newton, ¿no? Así que yo creo que es un buen momento ahora mismo para ser corredor de los Patriots porque van a tener oportunidades y van a tener chance para sumar yardas. Y además es que los Patriots necesitan controlar el partido, jugar los encuentros a pocos drives, a los mínimos drives posibles en el partido, porque si el encuentro se va a intercambio de golpes, Belichick ya sabe que a la larga no tiene ya a Brady, no tiene a Gronkowski, no tiene el arsenal que tenía antaño. Y es la receta de Alberto del año pasado, ¿eh? Mucha defensa y partido, digamos, bajo control, que no se desmadre. Y ahí creo que el juego de carrera de los Patriots, sí, con Newton, yo sé que creo que va a salir reforzado, porque además, es verdad, los running backs a lo mejor no suman 1.500 yardas con Newton en los tiempos de los Panthers, no sumaban esas yardas, pero sí que recuerdo juegos 3-3 potentes con Newton en Carolina y al final un quarterback así acaba arrastrando a todo el backfield a su favor.
Recordar, lo has citado antes, apuestan por dos tight ends en el draft, Devin Asiasi y Dalton King, pueden ser claves, ¿no? En Dalton King, además, un tight end muy atlético, ¿no? Que puede beneficiar mucho a Cam Newton, por supuesto, y Julian Edelman. Le ves siendo determinante, puede ser su Greg Olsen en particular, siendo un jugador totalmente distinto. La evolución de Enkil Harry, Mohamed Sanu, a mí no me convence nada, no te voy a engañar. A Enkil Harry hay que verlo, no podemos decir, no le hemos visto demasiado el chaval y todavía hay que darle el atisbo de la duda. Pero yo nunca he terminado de creerme mucho a Julian Edelman, más allá de que, por supuesto, ha sido un jugador que cuando ha tenido que dar el do de pecho lo ha dado. Pero igual se le sobrevalora un poco en base a que vaya a ser ese jugador que sostenga a Newton. Yo creo que Newton, Adrián, será el que decida, el que le va a sostener, básicamente.
Bueno, yo tengo mejor estima a Julian Edelman, ¿eh? Cada uno tiene su opinión. Yo sé que creo que es un receptor y demás, pero sí que creo que es un gran receptor y de los mejores, ¿no? Sobre todo en el slot. Vamos a ver qué papel juega. Yo insisto, yo creo que Newton no es Tom Brady en cuanto a leer defensas y en cuanto a conectar con un jugador pues del estilo de Edelman, pero él es más de lanzar pases intermedios hacia las bandas. Ahí en Kel Harry y Sanu, como te decía antes, tienen que dar un paso adelante. Pero Edelman, que es un veterano, que conoce el sistema, seguro que va a ser una válvula de escape y de seguridad para Newton y puede jugar un poco el rol este que jugaba McCaffrey la última temporada que estuvieron juntos McCaffrey y Newton en Carolina. Esa conexión en rutas cortas, ¿no? Donde en el slot que puede hacer daño. Yo creo que Edelman va a seguir siendo un jugador importante porque es el receptor más fiable que tienen los Patriots y si está en plantilla, McDaniels va a diseñar jugadas y rutas para que Newton conecte con él. Lo que pasa es que Newton no es un jugador, aparte de lo que ya te he comentado, no es el jugador más preciso, ¿no? En cuanto a lanzamientos, claro. No tiene el toque que tenía Brady y Edelman no es un jugador que pueda coger pases que vayan muy altos o muy desviados. No tiene un no es un jugador por físico.
Un
no
radio
es,
de catch, no un radio de
recepción. Claro, por físico no es un AJ Green, no es ese tipo de jugadores. Entonces, vamos a ver qué química tienen desde el principio, pero para que Newton le vaya bien, si Edelman no funciona, es que el juego de receptores de los Patriots está en estado muy crítico.
Lo veremos. Yo valoro mucho al Edelman de playoffs, al de temporada regular no lo pongo ni mucho menos, a esa misma altura. La defensa es una de las mejores unidades, ¿no? La pasada temporada en la NFL le costó acabar el año, eso es normal, son al final, como digo, humanos y se desfondan cuando ve que algo no funciona y lo que no funcionaba era el ataque, sostuvieron al equipo de forma extrema, hubo un momento prácticamente en el primer mes y medio de competición, que creo anotaba más puntos la defensa que el ataque. Eso es algo que no se puede llevar a la larga, salvo casos extremos como aquellos de Denver Broncos campeones. Y que veremos, ¿no? Este año yo creo que es muy difícil que se vuelva a repetir ese nivel que vimos en el primer mes y medio, dos meses de competición, Adrián. Pero sí que, por supuesto, como te digo, con Donta Hightower, los hermanos McCourty, Stephon Gilmore, con que el ataque mejore algo, que tiene pinta de que así lo va a ser, pues se pueden sacar muy buenas conclusiones, ¿no? Chase Winovich, se espera, ¿no? Que también dé un salto. Veremos Josuche. Esta unidad con Belichick, Gerard Mayo y Steve, lo raro será que no funcione bien.
Pues sí, coincido contigo, ¿no? Yo creo que la defensa va a ser un pilar de nuevo de los Patriots, porque lo fue el curso pasado, ¿no? Luego, es verdad que va a necesitar que el ataque, pues no sea un ataque de tres y fuera o un ataque que no produzca, ¿no? Tienen que retroalimentarse ambas facetas, pero Belichick siempre demuestra que le saca partido a sus equipos en defensa, tenga los nombres que tenga, y bueno, pues allí va a tener gente joven, sobre todo gente muy flexible en cuanto a posiciones a ocupar en el campo, y bueno, salvo que yo vea lo contrario, tengo a la defensa de los Patriots como la típica unidad que seguro que va a responder, sí. ¿No? Y no va a ser un desastre, porque además, aunque lo sea, ya demostró Belichick hace unos años que es capaz de ajustar y lo que vemos en las primeras tres jornadas, si va muy mal, en la jornada 8 tiene mejor pinta, ¿no? Entonces, bueno, pues han perdido jugadores importantes, veteranos, tienen que dar un paso adelante a otros jóvenes, vamos a ver cómo responden, sobre todo el primer mes y medio de competición, pero a priori seguro que la defensa de los Patriots está a la altura.
Se espera mucho, ¿no? De un gran número de jugadores, J.C. Jackson, el cornerback, es uno de ellos, y bueno, ya veremos, ¿no? También hay que destacar posición de kicker, sabemos que se lesionó, ya no está en plantilla, Gostkowski, entran en una nueva era con el polémico Justin Rohrwasser, el novato, del cual pues no vamos a contar porque es polémico, si queréis buscarlo, pero ahí también enfrentan pues dudas en una posición en la que han tenido muchísima regularidad. Recuerdo que tiempo atrás criticado Gostkowski, pero al final tenían la posición asegurada y con muchísimas garantías. Pasamos, si te parece, Adrián, al siguiente equipo. Son los Buffalo Bills, 10 victorias y 6 derrotas en 2019. Sean McDermott es su entrenador. Brian Daboll, coordinador ofensivo. Leslie Frazier, el coordinador defensivo. 1-4-3. El único equipo de la división que parte con esta defensa de base, hay que decirlo. Y Heath Farwell, el entrenador de equipos especiales. Salidas claves. Mencionamos a Lorenzo Alexander, el pass rusher que vivió una fantástica última época en este equipo, se retiró, y Frank Gore, que se marchó a los vecinos New York Jets. Llegadas claves, añadimos a Stephon Diggs, ¿no?, por el que dieron una primera ronda a los Minnesota Vikings, y que ahora mismo es posiblemente el mejor receptor de toda la división, e incluso el mejor skill player de toda la división, también estaría por ahí, ¿no?, Le'Veon Bell. La fuerza del calendario, .525, el quinto en la NFL por dificultad. Arrancan la temporada contra los Jets en casa, descansan en la semana 11 y cierran el año contra Miami también en casa. Tienen 4 partidos en prime time, semana 6 contra los Chiefs, en casa Thursday Night Football, semana 13 contra San Francisco, fuera Monday Night, semana 14 contra Pittsburgh en casa, Sunday Night Football, y la semana 16 contra los Patriots, fuera Monday Night Football. Partidos destacados, por supuesto, los dos enfrentamientos contra New England en la semana 8, que juegan en casa, y en la semana 16... en Foxboro. Las Vegas, Adrián, sitúa la línea de victorias en 8.5. Yo te lo digo aquí primero, me parece muy baja, la veo por encima, me parece una línea de victorias. Aquí sí que creo que Las Vegas se la puede pegar, pero quizá también entendamos que al final, por muy bien que estén, no dejan de ser los Bills. Imagino que a los apostantes, a los que ponen la pasta, eso les hace desconfiar de una u otra forma un poquito.
Bueno, posiblemente sea eso, Alberto, porque yo no veo un escenario donde los Bills ganen menos de 11 partidos, ¿eh? Fíjate, voy a ser ambicioso, yo creo que 11, 12 victorias incluso debe ser la meta de Buffalo para entrar en playoff. Bueno, ahora Wildcard no te libras, salvo que seas número uno de tu conferencia, que eso lo veo harto complicado, pero bueno, yo creo que ellos tienen que pelear por ser uno de los tres mejores equipos. Venga, cuatro a lo sumo de esa conferencia, porque llevan tiempo ya trabajando en ello y creo que ha llegado su momento. Los astros se han alineado de tal forma que esa división se ha quedado ahora dispuesta para que un equipo como Buffalo tome el testigo y domine, porque tiene una plantilla física, una plantilla con buenos mimbres y sobre todo creo que una plantilla con una media de edad bastante joven.
Y tienen al que se podría catalogar como el Kyle Shanahan de la defensa, ¿no? Entrenador joven, Sean McDermott, que viene haciendo un trabajo fantástico y que se nota lo bien entrenado que está todo el conjunto, porque les ves fallar muy pocos placajes, ves dejar muy poca distancia de separación, ¿no?, entre defensa y atacantes rivales, y como digo, trabajo fantástico el que está realizando el ex coordinador defensivo de los Carolina Panthers, que fíjate, añadimos aquí un extra, si alguien conoce bien a Cam Newton en esa división, es alguien que ha compartido vestuario con él durante varios años. Justamente el que ahora mismo se plantea, ¿no?, como gran rival de los New England Patriots. Así que, bueno, que sea fan de los Buffalo Bills, sabe que ahí también tiene otra ventaja para sonreír. ¿No te parece que, en cierto sentido, tanto Patriots como Bills están relativamente montados de una misma forma o de una forma muy similar? Porque podemos ver lo que se plantea con Josh Allen como lo que se va a tratar de plantear con Cam Newton, ¿no? Siendo Cole Beasley, su Edelman, salió muy bien Cole Beasley, por cierto, teniendo ese extra que no tiene nadie, que es Stephon Diggs, y una defensa, como digo, durísima, con una secundaria fantástica, con un Tre'Davious White, que es discutiblemente, y fíjate lo que te digo, puede no estar muy lejos del nivel de Stephon Gilmore, ¿eh? De verdad, un cornerback fantástico. Equipo tremendo y un ataque que, además de lo que te he planteado, creo que tú empiezas a confiar en un Josh Allen que tiene que relajarse, tranquilizarse, comprender que él no puede hacer todo, que lo vimos bien en ese partido de playoffs, ¿no? Como muchas veces casi lo tira antes por la borda por querer hacer todo él, pero si asienta esa cabeza, las sensaciones, y yo fui crítico con él, es de que hay quarterback para este proyecto, Adrián.
Bueno, Josh Allen ha ido de menos a más. La primera temporada, pues Buffalo no se mete en playoffs, pero es un rookie. El año pasado también fue de menos a más, y el año pasado yo creo que en líneas generales se puede decir que fue un buen año de Josh Allen, y ahora es cuando tenemos todos que ver, incluido Buffalo, si este chaval puede llegar a discutirle la conferencia a Mahomes y a Lamar Jackson a día de hoy, ¿no? A la espera de que aparezca un burro o otro quarterback de estos para muchos años, pero ese es el gran dilema. Si la respuesta es afirmativa, Alberto, pues Buffalo puede ser el Patriots de la última década o de los últimos 20 años, puede ser Buffalo perfectamente, porque tiene ya, aparte de ellos Allen, creo que tiene margen de mejora, y como digo, si está en la altura, Buffalo tiene ahí cuarto para mucho tiempo, es que tienen una cultura ya, han cambiado la cultura completamente en Buffalo, ¿eh? Brandon Bean, sí, el general manager, con Sean McDermott, draftean jugadores que encajan con esa filosofía, tienen jugadores muy físicos, jugadores acostumbrados a ganar en college y que llegan a la NFL y que en los últimos años, sobre todo en la etapa McDermott, son 3 años, vamos por el cuarto, se han metido 2 veces en playoff. Es decir, Buffalo ya no es el equipo de hace 5 o 6 años que era la risa de la NFL. Buffalo ahora mismo es un destino atractivo para los jugadores. Stephon Diggs no ha llegado allí y le estamos oyendo hablar de estoy triste, es un desastre, vengo aquí a retirarme, me mandan aquí porque Buffalo no tiene nada que hacer. O sea, Stephon Diggs llega a Buffalo y lo que transmite Stephon Diggs es que llego para ser la pieza que le falta a este equipo de cara a competir de verdad, ¿no? Y ese cambio en cuanto a filosofía, ese cambio en cuanto a cultura, es lo que para mí le da más valor a estos Buffalo Bills, a los que yo considero un equipo todavía con mucho margen de mejora, lo considero un equipo al alza y con un Josh Allen que este año tiene que responder a las dudas, ¿no?, que haya desatado o que haya dejado respecto al año pasado, pero que yo insisto, a mí el año pasado Josh Allen en líneas generales me gustó bastante, sí, y creo que fue de menos a más de la temporada, demostró por momentos madurez, pienso en el partido en Thanksgiving en Dallas, donde estuvo muy bien, pienso también en un Sunday Night que ganan en Pittsburgh, donde Josh Allen también demuestra trazas y bueno, al final Buffalo llegó a playoff y no se metió en ronda divisional pues por muy poquito, ¿no? O sea que al final yo creo que hay más motivos para el optimismo en Buffalo que para otra cosa, sobre todo porque aunque hay jugadores que tienen que dar un paso más, es que ya la cultura con McDermott, que es un pedazo de entrenadores, es una cultura ganadora, una cultura donde si no es Josh Allen será otro quarterback, pero ahora mismo Buffalo es un destino competitivo y es un equipo que además con la salida de Brady puede ser el momento para que se confirmen y se consoliden como el mejor equipo de esa división.
Bueno, yo con Josh Allen la duda que tengo es de que sí o sí mejore, ¿no?, ese porcentaje de completados, que hay que decirlo, Adrián, es muy pobre. Es un porcentaje de completados muy pobre y creo que es la duda que muchos tenemos de cara a si es una opción estable al 100% en el futuro. Evidentemente, a nivel terrestre no hay ninguna queja y tuvo un año fantástico en determinados partidos, como el que citas de Dallas. Destacó incluso a nivel aéreo. Y yo creo que él lo van a manejar a la perfección, van a darle los balones justos. Y hay una estadística que vi que me asombró. Curiosamente es uno de los quarterbacks que menos pases completó en profundo, por lo que el equipo no le forzó tanto en este sentido, quizá porque no tenía las armas necesarias. Y ahora con Stephon Diggs, quizá veamos, ¿no?, a Josh Allen también destacar en esta faceta, que es principalmente la que muchos veían como positiva, ¿no?, cuando él llegó a la NFL. Así que, para dar todavía más optimismo a la parroquia Bill, fijaos cómo se está gustando Josh Allen, pues todavía no habéis terminado de verle. Sobre lo que puede dar en profundo, como digo, de una u otra forma, tiene que mejorar sí o sí ese porcentaje de completados. Si no, algunos agnósticos en cierta medida, como yo, seguimos pensando que igual, y no me extraña del todo, que un Jake Fromm de la vida, pues en determinado momento, si la cosa no sale como sale, yo creo que a un McDermott no le temblaría el pulso y diría, vamos a probar. Sea como sea, el ataque está montado, la línea ofensiva, Adrián, va increchendo, tiene juventud, tiene calidad, tiene muy buena pinta. El juego de carrera, ¿no?, va a intentar ser un combinado, ¿no?, con Singletary, Zach Moss, buen fullback como Patrick DiMarco y la defensa, sobre todo, yo espero muchísimo de Tremaine Edmunds. Tiene todos los visos para convertirse en una de las estrellas de la conferencia, el linebacker, que sale también en el mismo draft, que ellos salen con las mismas incertidumbres, ¿no?, de ser el típico diamante en bruto por forjar, pero que McDermott está haciéndole la joya de la corona, añito a año. Muy, muy buena pinta, ¿eh?
No, y además ahí está Ed Oliver, el línea defensivo que estaba el año pasado, creo que fue número 9, que tuvo destellos de mucha calidad. Pienso, por ejemplo, también en el partido de Thanksgiving, es que os hicieron polvo los Bills a los Cowboys.
Yo, y yo no sé, no me acuerdo tanto de ese partido, Adrián, no sé de qué hablas.
Yo es que ya sabes que en Thanksgiving voy con el rival de los Cowboys siempre.
Lo vimos aquí, tío, con toda la gente que vinieron a la quedada, además que se acuerdan bastante bien del partido.
Pues yo creo que un punto de inflexión para la franquicia de los Bills, ¿eh? Yo creo que ese partido en prime time, en Dallas, Thanksgiving, sí, había dudas y la actuación fue muy sólida del equipo. O sea, no ganaron de casualidad, ganaron con muy buena actuación.
Fue una paliza. una pareja.
Claro, claro. Y demostraron personalidad, madurez, cuando parecía que tal las recortadas diferencias, pues ellos sí se mantuvieron ahí. O sea, yo creo que fue la llamada, el toque de atención a la liga de, ojo, aquí están los Bills y venimos para hacer las cosas bien, ¿no? Y bueno, pues antes...
Olía un poquito también a cama. Un poquito Cama Garrett, pero no le quiero quitar mérito a ninguno a los Bills. Pero no. fue un partido muy raro, ¿eh?
Sí, pero insisto, yo me quedo con la actuación de los jóvenes también. Pues Ed Oliver, que es otro jugador, a mí tremendamente, me parece una bestia de la naturaleza.
Es un animal.
Me parece un jugador que todavía está por pulir. O sea, creo que lleva 2 años en la NFL y tiene 21 años solo. O sea, hablamos de un diamante en bruto que puede ser el linebacker, puede ser el Ray Lewis de los Bills durante una década o más.
Buena comparación, ¿eh?
Sí, tiene ahí Tre'Davious White, Ed Oliver, Jordan Poyer, que es un safety, que en su momento nos reíamos mucho, pero a mí me parece también un jugador muy bueno.
Es un jugador de entrenador, Adrián, un jugador que sería el tercero en la mayoría de plantillas y aquí pues ha hecho de él pues como hizo en Carolina con muchos jugadores también, ¿no? ¿Te acuerdas de este safety de los Panthers que tenía un nombre divertido? Siempre me olvido el nombre, macho. El Capitán Munerlin, que era otro jugador, pero en manos de ciertos entrenadores, pues funciona por lo mismo con Poyer.
¿Y sabes quién ha llegado allí también? Que es un jugador que seguro que Matermo le tiene mucha fe, ya veremos si lo puede recuperar. Josh Norman, cornerback.
Yo estoy seguro que lo va a recuperar,
Que si Norman está a un nivel bueno contra Davis White en el otro lado, o sea, hablamos de una pareja de cornerbacks. Con ese parras que tiene Buffalo, cuidado, que además tiene otro jugador que me encanta, que es Matt Milano, linebacker, otro jugador muy, muy bueno y también infravalorado. Esto es un poco de la escuela de Post-Luzny o Joe Sober, linebackers blancos que pasan mal desapercibidos, pero a mí me parece que Buffalo tiene un auténtico equipazo, tiene una cultura allí, insisto, la palabra es ganadora, una cultura donde no valen medias tintas y es un equipo que está creciendo, ¿no? Y hablabas antes de receptores, está por ahí también John Brown, que es una amenaza profunda ahora con Stephon Diggs. Yo hablé en el programa de jugadores que hicimos de Dawson Knox, el tight end de segundo año, que si da un paso adelante va a ser también un arma muy buena para Josh Allen. Hay dudas, porque las tiene
es
que haber.
Es un equipazo,
Y no estaríamos hablando de los Chiefs o de un candidato o del actual campeón de la NFL, pero si las cosas salen como ellos tienen planeadas y Josh Allen sigue creciendo y sigue dando pasos hacia adelante, yo creo que lo que siempre digo, hablamos de un equipo que ganar la división se le debe de quedar corto, ¿no? Debe de pensar en ganar partidos en playoff y en dar mucha guerra ahí a los Chiefs y a los Ravens, que ahora mismo parecen los principales favoritos en la conferencia.
Mira, veo mucho ex-Panther, Starlo Tulelei, Mario Addison, veo también a Vernon Butler, por supuesto a Josh Norman, se nota, ¿no? Que McDermott al final también quiere traer a gente que sabe que le va a aportar desde el día uno a su filosofía, y como decía Tre'Davious White, está de Micah Hyde. Yo lo que veo es un equipo completísimo y que hemos hablado bien de él, pero para mí de verdad la duda mayor, más allá de los Patriots, es el rendimiento de Josh Allen. El resto lo veo de una certeza pero absoluta. Incluso la posición de kicker con Stephen Hauschka está garantizadísima. Una de las, encima en Buffalo, que es una plaza dificilísima para los kickers, la tienen, vamos, fantásticamente bien.
Yo entiendo tu reflexión sobre Josh Allen. También es verdad que pervierte un poco el debate pues la irrupción de un Mahomes o un Lamar Jackson, ¿no? Que son gente que desde el primer día son megaestrellas y entonces dices, bueno, parece que ese es la vara de medir para todos los quarterbacks, pero lo normal es lo que está haciendo Josh Allen.
Sí. Creo que te he perdido, Adrián.
Es cuando hay que ver si se va a titular en la NFL y como el líder de la franquicia, ¿no? O sea, yo creo que es un proceso más normal en una NFL de hace tiempo, ¿no? Ahora es verdad que todos sale un quarterback y enseguida es un Deshaun Watson de la vida o un Mahomes o un... Mira, que antes no hemos mencionado Deshaun Watson, pero bueno, es que Houston no está al nivel de Kansas City o de Baltimore en cuanto a potencial, ¿no? De equipo. Si yo fuera aficionado a los Bills, es un gran momento para ser de los Bills y es un gran momento para ilusionarse con este equipo que tiene de todo sobre el papel para, insisto, para llegar a playoff y de verdad allí mirar a la cara a cualquier equipo, ¿no? Aunque es verdad que a día de hoy están un peldaño por encima o medio peldaño por encima, sobre todo Chiefs y Ravens, hasta que se demuestre lo contrario.
Bueno, decimos ya, daremos pronósticos cuando acabemos todas las previas. No vamos a dar ningún pronóstico aquí, más allá de si estamos de acuerdo con la línea de victorias de Las Vegas. Con lo cual, esperad el programa salseante de los pronósticos cuando todo esto acabe. New York Jets, 7-9 la pasada temporada. A mí esto me ha sorprendido, Yo tenía la sensación de que habían ganado menos partidos. Al final ganaron 7 partidos los Jets. Tendré que revisármelo, Adrián, porque no tengo muy claro cómo acaban sacando 7 victorias los Jets.
Te voy a dar un dato. Es que creo que de los últimos 8 partidos ganan 6. La segunda vuelta de los Jets, es verdad que vale. con un calendario cuesta abajo, es decir, un calendario facilísimo, pero lo digo porque yo he visto mucho a los Jets, porque su uniforme de la pasada temporada de su casco me parece una auténtica maravilla también. Pero aparte de que me gustan los Jets, pero no, la segunda parte de temporada, y eso creo que además es lo que salva a Adam Gase, ¿no? Para que continúe, es que ganan 6 partidos de 8. La segunda mitad de temporada suya es muy positiva, pero insisto, con el asterisco de un calendario muy sencillo, claro, y sin hacer nada del otro mundo.
Exactamente, lo que no cabe duda es que tiene una plantilla fantástica, ¿eh? Al menos a nivel de determinados jugadores, tienen posiblemente la plantilla, una de las plantillas con más talento base, ¿eh? Tienen algunos jugones tremendos, ¿no? Jamal Adams, tienen por supuesto al linebacker que llega de los Ravens, a CeeDee Mosley, a Le'Veon Bell, tienen mucho, mucho talento, mucha madera. Permíteme, Adrián, entrenador Adam Gase, coordinador ofensivo Dowell Loggins, coordinador defensivo Greg Williams. Ojo a esto, 3-4 como base, Brand Boyer, de equipos especiales, salidas clave, Robbie Anderson, receptor, llegadas clave, Mekhi Becton, el gigantesco tackle, más pequeño que su padre, pero gigantesco igualmente, Pierre Desir, cornerback, llega de los Colts, Breshad Perryman, receptor, y Denzel Mims, receptor, que llega vía draft. La fuerza del calendario, ojo, .533, segundo en la NFL. Comienzan contra los Bills fuera, descansan en la semana 11 y acaban el año contra los Patriots fuera de casa. Solo 2 partidos en prime time. Y hay que ser desgraciado, para jugar en Nueva York y estés como estés, que te den solo 2 partidos en prime time, Adrián. Pero bueno, los pobres Jets, no les queda otra. Semana 4 contra los Broncos, Thursday Night Football, que cuenta como medio prime time. Y semana 9 contra los Patriots, Monday Night Football. Ambos los podremos ver, ¿no? Por supuesto. Me parece que son en casa los 2 partidos. Inicio complicado. Juegan contra los Bills fuera, 49ers en casa y Colts fuera. Con lo cual, los 3 primeros partidos son mortíferos. Hay que decir que el año pasado fue al revés, ¿no? Los Bills comenzaron fuera y acabaron ganando un partido que empezó ganando sobradamente los Jets. Se lesiona CeeDee Mosley y empieza a cambiar toda la inercia a partir de ahí. Y otros partidos destacados, semana 14 y 15, Seattle y Los Ángeles Rams fuera consecutivamente. De la semana 6 a la 9, Chargers fuera, Bills en casa, Chiefs fuera y Patriots en casa. La conclusión es que van a hacer más kilómetros que Willy Fogg, Adrián, y Las Vegas sitúa la línea de victorias en 6.5. Es complicado, pero yo voy a mojarme, yo lo veo por debajo, tío. Lo veo por debajo, confío poco en el proyecto Gase. Sabemos lo que son los calendarios, pero igualmente... muchos partidos fuera, muchos rivales que parecen de enjundia con esa NFC Oeste. Lo siento mucho, pero yo sitúo la línea de victorias por debajo de 6 victorias. ¿Cómo lo ves?
Pues yo lo veo también por ahí, 6-7 victorias, no veo mucho más, y eso que me duele, porque quiero que a los Jets les vaya muy bien, me cae muy bien esa franquicia. Decías tú de partidos en prime time. El año pasado, un prime time Monday night en casa contra los Patriots fue la humillación. De los Patriots les dejaron a 0 puntos y fue el famoso partido de Sam Darnold. Las cámaras de ESPN que llevaban el micro de Sam Darnold le graban después de una intercepción diciendo que
ve fantasmas, ¿no?
Estaba viendo fantasmas, ¿no? Que de hecho la franquicia criticó mucho a ESPN diciendo que eso no tenía que haber emitido, ¿no? Esa grabación, pero bueno, fue un poco el reflejo de un equipo completamente perdido y dominado por los Patriots en prime time. Creo que es un equipo como tú, más o menos coincido contigo. Yo creo que la etapa Gase no me despierta mucho entusiasmo. Creo que ahora mismo necesitan un cambio de entrenador porque no me parece el líder adecuado para un equipo que ya de por sí, Alberto, no tiene un gran liderazgo en el vestuario, ¿no? O sea, no tiene líderes. Sí, ahí podemos hablar de CJ Mosley, Le'Veon Bell, pero bueno, son agentes libres de estos que llegan cobrando mucha pasta. Jamal Adams, que debería ser un poco el pegamento, es un jugador que siempre se habla de que se quiere marchar, no está contento. O sea, creo que es un equipo complicado ahora mismo lidiar con ese conjunto. Sam Darnold no parece que sea un quarterback que ahora mismo lleve las riendas. Por lo menos no, su lenguaje corporal y gestual no es
poco
ese.
Poco carácter, Adrián. Le veo muy niño. Sí, muy niño.
Yo creo que tiene tanto talento que los compañeros le siguen porque tiene mucho talento, pero no parece que sea ese jugador capaz de aglutinar al equipo. Y si a eso le sumas que Adam Gase no es entrenador elegido por el actual general manager, por Joe Douglas, ex de Philadelphia Eagles. Yo creo que todo apunta a que puede ser una temporada donde los Jets se la peguen y Joe Douglas coja ya un entrenador nuevo y digamos que trate de reconstruir, porque a Joe Douglas tampoco Douglas tampoco pagó la pasta esa que pagaron por Le'Veon Bell o por CJ Mosley, ¿no? Me parece que es un proyecto que, salvo milagro, todo apunta a que es la última temporada de Adam Gase en los Jets.
Mira, me gusta que menciones a Joe Douglas, es el único general manager en el que quería recabar, porque creo que es un fenómeno y que lo va a acabar demostrando. Él tiene 3 Super Bowls, él gana 2 como gerente en los Baltimore Ravens, estaba en el departamento de scouting, y luego como vicepresidente de player personnel, que se dice, en los Philadelphia Eagles, con lo cual también ha estado en los Chicago Bears como director de scouting. Hablamos de alguien que no es ni mucho menos un pollo en la NFL. Tiene experiencia, tiene su digamos que está muy valorado, ¿no? Por la liga, y lleva poco más de un año, y creo que se están viendo cosas buenas, ¿no? Al final, lo que hemos comentado, hay buenas llegadas, hay alguna que otra salida, creo que poco a poco se están haciendo las cosas bien, pero al igual que pensamos, ya lo comentaremos sobre Matt Patricia, yo creo que el análisis acerca del proyecto Gase está ahí, y lo que preocupa y quería refrendar en ello, Adrián, es eso, ¿no? Que Sam Darnold al final va a ser su tercer año, si salen las cosas mal, cambiar de nuevo de entrenador, cambiar de nuevo de todo. Sabemos que hay quarterbacks talentosísimos que han vivido ese carrusel y se han acabado perdiendo. Y mi sensación es que sí, mucha gente le tiene muy arriba porque es indudable el talento que tiene. O sea, tú le ves y es indudable. Pero a mí es que, más allá de algún lanzamiento, de alguna situación, no me ha demostrado nada. De verdad, no me ha demostrado nada Sam Darnold. Y creo que soy una de las personas que menos termina de confiar en él en estos Jets. Me parece que va a tener esa mala suerte y que al menos en este año lo tiene muy muy complicado, pero muy muy difícil.
Bueno, tus Cowboys le sufrieron también el año pasado. Los Jets, justo coincide con el regreso de Darnold, que se
Cierto.
pierde al principio, menos la primera jornada, juega contra los Bills.
No
Ya
me
dicen que en
no me
ese
acordaba ya, Adrián, gracias.
partido inaugural contra los Bills ya estaba con síntomas de la mononucleosis, la enfermedad del beso que sufrió Darnold, y se perdió las 3-4 primeras
¿Quién le
jornadas. Y luego
daría
cuando
ese
volvió.
beso, eh?
Bueno, a ver, dicen que se puede pillar también de otra forma. La enfermedad del beso es una forma coloquial de llamar a, creo que, la mononucleosis, ¿no? Y se
Yo los
pilla
que
de otra.
conozco que la han pillado, no.
Pero bueno, puede ser también bebiendo de un vaso y, en fin, no vamos a lucubrar sobre corazón rosa en los Jets en Nueva York,
Pero
pero
me dirás que está muy pollo Sam Darnold, tío. O sea, yo me
bueno, a
acuerdo
ver.
en su día, escúchame, a mí me hizo mucha gracia, porque cuando ocurrió yo veía estos programas como de Stephanie Smith, de Colin Cowherd y compañía, y básicamente decían que esta enfermedad es la típica enfermedad que pilla al adolescente.
Sí,
Que no
pero es
es.
que él tiene, ya, pero es que él tiene 20 años. O sea, él llega a la NFL con 20 años. Entonces, realmente, a ver, no es un adolescente, pero venían a decir que es verdad que era perro flaco, todos son pulgas, y que si algo le faltaba a los Jets es que su cuarto va a pillar a mononucleosis, ¿no? Pero es verdad que Darnold es un niño, y oye, y a veces pasan estas cosas, ¿no? Y es verdad que cuando él vuelve a jugar, le gana a los Cowboys y tiene partidos donde para mí hay un quarterback muy bueno, ¿eh? Hay en materia prima muy, muy buena, pero lo que tú decías es clave. Lo mencionamos siempre cuando hablamos de Stafford o de Matt Ryan, ¿no? O sea, hay que rodear bien al quarterback y hay que comenzar por un buen staff. Entonces, yo creo que Adam Gase está demostrando que es mejor coordinador ofensivo que head coach, ¿no? En Miami, salvo la primera temporada que lo mete en playoff, parece que como head coach deja mucho que desear, y seguramente esta temporada pueda ser un desperdicio, un año perdido para los Jets y para Sam Darnold, ¿no? Pero es verdad, yo creo que ese es el debate también que deben de tener los Jets, el debate interno, y cuando se mira al espejo Joe Douglas, es si estoy desaprovechando los años buenos de Sam Darnold y hay años de hacerle crecer como quarterback por no tener un buen staff. Salvo Greg Williams, que yo a Greg Williams me parece una mente defensiva maravillosa, el
Brutal.
coordinador de los Jets. Pero es que el proyecto de los Jets en general es un poco ni fu ni fa en muchas cosas, ¿no? No te deja ni con frío ni con calor, ¿no? Y hablo porque hay jugadores que han aterrizado allí, pero no terminan de estar identificados. Está el caso de Jamal Adams, que siempre está que se quiere marchar, que no, que se
Siempre.
queda, que se va. O sea, yo creo que al final es una situación allí que no das, decíamos, hablábamos antes de los Bills, ¿no? De un proyecto sólido, consolidado, ganadora en los Jets. Todo parece que es algo pasajero, ¿no? Algo provisional y que están aquí de paso y ya vendrá el siguiente y veremos lo que hace, ¿no? Ese es el gran problema. Yo creo que Joe Douglas tiene muy claro qué es lo que tiene que cambiar. La segunda parte de la temporada pasada salva a Adam Gase, seguro, y las lesiones también de CJ Mosley, de Le'Veon Bell, lo de Sam Darnold. Y yo creo que Joe Douglas quiere ver este año si hay liderazgo en el equipo, si hay mimbres, y ha hecho una cosa muy buena. A ver, es que él detectó que el punto débil, sobre todo, era la línea ofensiva, ¿no? Que tiene que darle tiempo y protección a Sam Darnold y abrirle huecos a Le'Veon Bell, que es tu gran apuesta en la agencia libre, y tenías una línea ofensiva penosa. Entonces ahí ha llegado Mekhi Becton, ha llegado creo que otro jugador en la agencia libre interesante, no recuerdo ahora el nombre.
¿Es Conor McGovern, puede ser?
Puede ser. Entonces han invertido en la línea ofensiva que tiene que ser al final, como siempre digo yo, siempre me lo vais a escuchar a mí decir en este programa, ¿no? La línea ofensiva y la línea defensiva para mí son los pilares fundacionales de cualquier equipo y en ese sentido Joe Douglas me parece un tipo muy inteligente y que estoy convencido de que con tiempo le va a dar cultura ganadora a los Jets. ¿Estarán en ese proyecto Adam Gase y Sam Darnold? Pues yo creo que Darnold puede ser que sí. Adam Gase o esta temporada el equipo demuestra más cosas que el año pasado.
Va a depender de cómo acaben también, ¿eh? Es Conor McGovern, efectivamente, que llega desde los Denver Broncos.
Pero el calendario, o sea, ellos acaban muy bien porque el calendario del año pasado, la segunda parte de temporada, es el más fácil de la liga o el segundo más fácil.
No, o sea, a mí no me dice nada, como te digo. El récord final que tienen no me dice absolutamente nada. Yo a lo que voy te lo digo, es que creo que va a depender mucho si sigue Darnold o no, más que de su rendimiento, de cómo acaben ellos la temporada. Como sea un año catastrófico y tengan a tiro, o sea, hay temporada y todo lo que queremos, a los dos grandes prospects del próximo draft, que es Trevor Lawrence y Justin Fields, de Clemson y de Ohio State, pues igual al amigo, ya lo estamos viendo, que aquí la gente no se casa con nadie. En esta NFL hay más trades que nunca, hay más picks tempranos en el draft que nunca. Aquí no se casa nada con nadie. Como salga mal el tema, que nadie dude de que Joe Douglas hace borrón y cuenta nueva y se van a por uno de ellos dos. Así que yo es que no descarto nada. A lo que vamos a nivel de juego, Adrián, que también le interesa a la gente, por supuesto, creo que es evidente que aquí de nuevo el juego de carrera tiene que ser una potencia, ¿no? Mejorando la línea ofensiva, consiguiendo un juggernaut como Mekhi Becton y teniendo a Le'Veon Bell y también la experiencia de Frank Gore, tienes que refrendar que esa sea tu principal baza.
Sí, porque el juego aéreo pues ha perdido a Robbie Anderson, ha llegado Mims, ¿no? El rookie. Breshad Perriman, que este es un jugador que en su día prometía mucho. Estaba, parece que desaparecido Alberto, pero es que él juega unos dos o tres últimos partidos del año pasado con Tampa brutales, ¿eh? Creo que uno tiene incluso 200 yardas de recepción o por ahí. O sea, el Perriman acaba la temporada con Tampa Bay Buccaneers de forma bestial, o sea, sí. a los Randy Moss, ¿no? Entonces, hay que ver si eso tiene continuidad ahora en los Jets o no. Y luego hay un jugador que me gusta mucho, que también me gustaría sacar a la palestra, Alberto, que es el tight end, Christopher Herndon IV, que salvo problemas... tuvo problemas físicos, pero cuando estuvo sano, es un tight end joven, creo que de la Universidad de Miami, y que demostró que puede ser un arma a tener en cuenta en el ataque de los New York Jets, que tú sabes que en el tema de tight ends pues nunca han sido una potencia, ¿no? Tuvieron a Austin Hiller en su momento con Mark Sánchez, pero no ha sido la posición donde han brillado los Jets. Pero el ataque, como tú dices, juego de carrera sobre todo, ¿no? Y ver este chico y ver lo que este Mims pues puede aportar. Pero para mí hay un gran agujero en el equipo, y me meto ya en el apartado defensivo, que es el tema de la secundaria, más allá de Jamal Adams o bueno, también está May, el otro safety es bueno, pero el tema de los cornerbacks es un solar para los New York Jets.
Llega Pierre Desir, algo de experiencia, ¿no? A la terna.
Ya, pero ahí le pagaron un pastizal a Trumaine Johnson, que fue un pufo tremendo. Le pagaban casi 20 millones de dólares a Trumaine Johnson. O sea, le pagaban a precio de oro lo que era bacalao de quinta división, ¿no? Y entonces,
no, entre los Jets y los Mets, que a ti te gustan, entre Trumaine Johnson y Bonilla se coronan, ¿eh?
Bueno, y luego están los Nets, para completar ahí el trío de...
Sí, que otros, ¿eh? Pero bueno, Bonilla yo creo que tiene el récord, Bonilla, que alguien busque la historia de Bonilla, o que está atento que vamos a sacar un programa hablando de... Que no sé si, bueno, tú lo acordas, acabo rápido, va a seguir cobrando Bonilla de los Mets cuando acabe el contrato de Mahomes, y lleva retirado creo que más de 10 años ese hombre.
Bonilla no es de los Serrano, la gente me ha contado de los Serrano. Es Bonilla. El gran Bonilla, sí señor. Pero no, al final el agujero de la secundaria y luego los Jets tienen que descubrir parras, tienen que ver, porque tienen los típicos jugadores, está por ahí Jordan Jenkins, Tarell Basham, sí. Tienen jugadores que pueden aportar sacks, pero no tienen esa figura que emergente o esa figura que emerge de todos los demás y dices es el líder en cuanto a parras. Allí está Quinnen Williams, primera ronda del año pasado.
Hay que verle.
Línea defensiva, que cuando no estuvo lesionado, yo creo que dejó pinceladas interesantes, un poco al estilo Ed Oliver en los Buffalo Bills, pero bueno, ya no queda atisbo de aquella línea defensiva poderosa que tenían los Jets con Leonard Williams, Muhammad Wilkerson, Sheldon Snacks Richardson. No, Sheldon Richardson y Damon Harrison también, que estaba por allí, tenían una línea defensiva muy poderosa y eso lo han perdido, ¿no? Entonces, la defensa, si no fuera por Greg Williams, que es un genio en cuanto a blitzes y defensas en la NFL, sería una unidad todavía mucho más penosa, ¿no? Entonces, el ataque, ¿verdad? Juego de carrera, pero ver la defensa si pueden dar un paso adelante en el tema de cornerbacks y en el tema de pass rush.
Es una plantilla, Adrián, muy desequilibrada. Hay grandísimos jugadores y el nivel medio es espeluznante. Podemos decirlo así, ¿no? Hay jugadores que van a sostener al equipo, pero que a día de hoy, a falta de ver cómo florecen, ¿no?, los más jóvenes y todo lo que queramos, me parece que es uno de los planteles. Tiene mucho talento, pero tiene muchísimo desequilibrio. Le falta una profundidad enorme. Lo que he comentado muchos años de los Cardinals, ¿no? Quizá en mayor medida incluso, ¿no? Da la sensación de que está muy, muy desequilibrada. Y Jamal Adams no deja de ser quizá una tontería, pero no tanta, porque todos los jugadores se van a entrenamientos entre ellos y lo que sea, pero ha estado entrenando con la secundaria de los Cowboys. Él es de Texas, hay que decirlo, pese a que jugó en el LSU, en el estado de Luisiana. Él es nativo de Texas, pero no deja de ser curioso, ¿no?, que él se deja querer y, curiosamente, pues los entrenamientos particulares los está haciendo con los jugadores, Adrián, de secundaria de los Dallas Cowboys. Con ellos y con Okuda, que estaba también ahí metido, fíjate. Okuda, el de los Lions, que dijo que en su vida había ido a un partido de NFL, ni casi ni le había interesado ir a un partido, y ahora no solo va a ir, se va a pasar ahí la vida. Creo que no, nada más de los Jets, ¿no? Te quería preguntar, ¿tú eras más de los Serrano de Que No Hay Quien Viva en su día? En su día.
Siempre de Aquí No Hay Quien Viva, siempre, siempre.
Siempre, pues fíjate, yo era más de los Serrano. Luego me hice de Aquí No Hay Quien Viva, pero en su día la escobilla de Resines, Bonilla, Alfiti, me encantaba, Adrián. Lo pasamos.
Antes de pasar a los Dolphins, ya el último nombre que quiero dejar sobre la mesa de los Jets, que la gente se fije, Blake Cashman, linebacker, creo que va a ser su segundo año. Tuvo problemas en el hombro desde que salió de la universidad, incluso ya la Universidad de Minnesota tenía problemas en el hombro, pero linebacker blanco, de estos que me gustan a mí personalmente, físico, duros, un kickly salvando la distancia, ¿no? Entonces es un jugador que está a la sombra, o estuvo el año pasado a la sombra de Avery Williamson y de CJ Mosley, también se lesionó, creo que del hombro precisamente, y no pudo acabar la temporada, pero si está sano, Blake Cashman tiene que ser también una figura que se haga notar en la defensa de los Jets.
Fíjate, tienen uno parecido en los Bills, lo iba a mencionar, pero no lo acabé, ya que lo has dicho, Tyler Matakevich, que me encanta ese apellido, ¿no?, que parece apellido del este de Europa.
¿Este Alberto no es de los Steelers? ¿Este no es de los Steelers?
Sí, pero se ha ido a los Bills. En los Steelers era prácticamente un jugador muy situacional. Es, como dices, un linebacker blanco, clasicote, interior, muy poco atleticismo, pero el típico que si le das placar va a placar. Y, ojo, con McDermott, yo creo que puede florecer y bien acompañado de alguien como Edmunds, que tiene un rango tremendo, puede ser uno de esos jugadores que, como digo, bien acompañado, puede hacer un trabajo espectacular, ¿eh? Él es de Temple Universidad, una universidad que está dentro de la ciudad de Filadelfia, que yo creo que tú has estado, ¿no?, en Filadelfia, en la ciudad, Adrián, pues Temple está... No llegaste a ir, eso que está...
Pero ya mencionaste tú en el programa este que hicimos en entrenadores, hablando de Matt Rhule, ya dijiste que, bueno, zona delicada, ¿no?, de Filadelfia.
Sí, sí, yo conocí una chica que había estudiado allí y dice que zona complicada. Son las afueras, suburbios, zona complicada la de donde está la Universidad de Temple, que, como ya os digo, está dentro de la propia ciudad. Y así que Tyler Matakevich, en Buffalo creo que puede ser muy, muy interesante, con lo bien acompañado que están. Y bueno, nos vamos hacia el último equipo, que son los Miami Dolphins. Vamos a hablar de unos Miami Dolphins que, bueno, va a haber mucha gente que los quiera ver. Terminaron 5-11 la pasada temporada. Un 5-11 para mí, fijaos, más positivo que las 7 victorias de los Jets que hemos comentado antes. Para mí, Brian Flores, entrenador jefe. Sé que el siguiente te va a encantar, Adrián. Chan Gailey, coordinador ofensivo. Josh Boyer, coordinador defensivo. 3-4 como base. Y Danny Crossman, entrenador de equipos especiales. Llegadas clave: Byron Jones, cornerback. Kyle Van Noy, linebacker. Y hasta 11 elecciones en el draft, entre las que, por supuesto, destaca Tua Tagovailoa, el quarterback. No hemos mencionado ninguna salida y la fuerza del calendario, .529, tercero en la NFL. Ya veis que esta división, a priori, se le ha asignado un calendario de los complicados, ¿no? Arrancan la temporada contra los Patriots fuera de casa, descansan en la semana 11 y cierran el año contra los Bills fuera. Solo un partido en prime time, y encima es partido de jueves, ya sé qué partido es, semana 3 contra los Jaguars. Fuera de casa, Thursday Night Football. Así que esto es lo que las televisiones quieren ahora mismo a Miami.
Pues a mí eso es lo que, a mí esos son los partidos que me gusta, que lo sepa ya la NFL.
Lo sé,
yo
lo
soy
sé.
Muy fan de los partidos en prime time frikis, si tú lo sabes bien.
A ti ese te encanta, por supuesto. Semana 1 y 2, Patriots y Bills, momento clave de la temporada, los dos mejores equipos de su división. Como consigan arrancar algún triunfo en las dos primeras semanas, igual nos llevamos más de una sorpresa con Miami. Otros partidos destacados, visita Arizona en la semana 9, visita Denver también en la 6 o Las Vegas en la 16. Además, por supuesto, de toda la NFC Oeste. La línea de victorias de Las Vegas, al igual que la de los Jets, se sitúa en 6. ¿Por encima, por debajo o se quedan en 6? Yo la veo muy justa, ¿eh? ¿Se quedan ahí o una por encima, ¿eh? No veo más, yo creo que van a estar ahí. Creo que se quedan en 6 victorias, ¿eh? Una más, si acaso.
Yo también, ¿eh? Yo creo que una más o una menos, ¿eh? Incluso. Yo creo que más una menos. Es que a mí estos equipos de... ya, si algo me ha enseñado la NFL en la década y media que llevo siguiéndola, más o menos, es que... cuando un equipo viene con este hype de la temporada pasada, que parece que ya lo siguiente sea 9 victorias, cuidado, ¿eh? Cuidado que hay que ensamblar muchas piezas. Los equipos ya conocen a Brian Flores y a sus Dolphins y ya no se toman a los Dolphins como una pachanga, ¿no? Entonces, y hay que ver el cuarto va rookie o si es Fitzpatrick. En fin, tienen, yo creo, cosas muy buenas a las que agarrarse. La eclosión de, parece que definitiva, de Davante Parker, de Mike Gesicki, la llegada de jugadores buenos en defensa, pero son los Dolphins, ¿no? Entonces... a mí, imaginarme unos Dolphins con 9-10 victorias la próxima temporada se me hace muy complicado.
Bueno, vamos con el ataque. ¿Empieza Ryan Fitzpatrick la temporada? ¿Sí o sí? ¿O tienes alguna duda?
No, yo creo que sí o sí, sin ninguna duda. Empieza Fitzpatrick. Porque además de que Fitzpatrick es el gran culpable de que los Dolphins el año pasado acabaran 0-16. O sea, Fitzpatrick, estamos hablando de un quarterback que si las cosas van bien puede jugar toda la temporada perfectamente. Pero es verdad que allí va a haber una presión por ver a Tagovailoa si está sano, y a la mínima que haya dos derrotas seguidas, que las dos del seguro, la gente va a querer ver ya al rookie, y supongo que la franquicia también le va a presionar a Brian Flores para que meta al chaval, porque Fitzpatrick es más pasado que presente, ¿no? Pero Fitzpatrick es un suplente, vamos, o titular de plenas garantías.
Y lo vamos a ver en la NFL en el futuro, ¿eh? Yo estoy seguro que él ya sea en la gerencia o incluso como comisionado, si no como entrenador. Yo creo que tenemos Fitzpatrick para rato, tiene 37 años. Si él quiere, va a tener puesto, como vio Josh McCown, ¿no? Y este todavía más durante mucho tiempo. Y como he dicho, que la gente se pare a ver sus partidos, especialmente de la segunda mitad de la temporada, llegó a tener un nivel de juego espectacular. Para mí el más positivo en la posición en la AFC este, en 2019. El resto del ataque, mencionaba muy bien a Davante Parker y a Mike Gesicki, si se confirma, tienen dupla para mucho, mucho tiempo, ¿no? De nuevo Davante Parker, que parecía un jugador ya anclado al ostracismo, no al nivel de Perryman, pero cercano y que resucita de la nada, ¿no, Adrián? Y esa puede ser pues una de las grandes bazas, ¿no? De un Tagovailoa de inicio, en el cual no sé si confías y que, fíjate, tenemos dos frentes a nivel de quarterbacks en esta división. Josh Allen, Cam Newton, que serían los quarterbacks menos ortodoxos, o incluso más a día de hoy, ¿no? Para lo que está siendo la NFL. Y los más clásicos, los más pocket passers, que sería Tua Tagovailoa, al cual no le van a dejar ir al scramble o estirar las jugadas demasiado, que era uno de los dejes que él tenía en Alabama, ¿no? Creer que tenía más atleticismo del que tiene de por sí y por eso llegaron o llegó más de un golpe. Y, por supuesto, Sam Darnold, ¿no? Va a ser interesante ese choque de estilos y no sé si tú las tienes todas con tu Tagovailoa. Yo le tengo confianza, ¿eh? Tengo confianza y creo que, y no este año, como tú has dicho, pero me parece que el proyecto de Flores es de los buenos y este ex coordinador de Bill Belichick, nunca mejor dicho, va a florecer de verdad.
Bueno, pues veremos, Alberto. Yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no me fío mucho de lo que pasa en coles para luego trasladarlo a la NFL. Por eso, si no, ahora mismo Tintivo o Johnny Manziel serían los mejores jugadores de la NFL. Pero, hombre, este chaval, por lo que yo he visto, por lo que comentan y por en definitiva, el hype que hay alrededor de Tagovailoa, hablamos de un gran quarterback. Lo que pasa es que, claro, Mahomes llegó a unos Chiefs con Andy Reid, ¿no? Y ya un equipo establecido. Lamar Jackson cayó en manos de John Harbaugh. De Sean Watson no nos gustará más o menos Bill O'Brien, pero cayó en unos Texans con líderes como J.J. Watt y con un equipo ya también pues de playoff, ¿no? Entonces, claro, ¿le puede pasar a Tagovailoa lo de Sam Darnold y que dentro de dos años estemos hablando de dos entrenadores que ha tenido ya varios entrenadores y hablemos? Pues hombre, Brian Flores parece que han acertado, ¿no? Parece que es el hombre adecuado. Pero esta temporada nos va a decir mucho de hacia dónde van los Dolphins, ¿no? Porque si esta temporada acaban también con 4 o 5 victorias, pues igual el hype se frena y vamos a ver. Tienen mucho, todavía mucha reconstrucción por delante. La línea ofensiva, draftearon a Austin Jackson, una apuesta en primera ronda por el tackle de USC, una apuesta para algunos arriesgada. Vamos a ver si mejoran en ese aspecto y a ver el juego de carrera, ¿no? Desde luego, si Miami espera que Tua Bailoa arregle todos los problemas de los Dolphins, está muy equivocado. Y a corto plazo tienen que rodearle de, bueno, seguir un poco este camino, ¿no? Aceptar en la agencia libre con lo que fichen y draftear de forma acertada. Porque yo creo que Brian Flores es un buen entrenador, pero claro, milagro no va a poder hacer en Miami si el draft pues resulta ser un fiasco.
Eric Flowers también llegó para muchos sobrepagado, ¿no? Ese jugador que fue esperpéntico con los Giants, gente de los Redskins, dice que tuvo de verdad un rejuvenecimiento, ¿no? En la franquicia capitalina. Y veremos, ¿no?, qué puede hacer en Miami. El juego de carrera no parece que vaya a ser una fortaleza, ni mucho menos. Y el ataque, Adrián, depende mucho de que Parker y Gesicki consigan mantener ese nivel, ¿no? Consigan mantener el nivel que vimos la pasada temporada. La fortaleza sí o sí.
No, una cosa breve, al hecho de los Redskins, ¿tú crees que llegamos a analizar esa división? ¿La NFC este todavía será Washington Redskins o ya tendrá nuevo nombre?
Es buena, ¿eh? Es muy buena. No, está muy bien tirado. Yo creo que van a tener nuevo nombre.
No, lo digo porque tú sabes todo lo que está moviendo allí, ¿no? Con los Redskins. ¿Te has enterado de...? O sea, no, eso ya no es una posibilidad, eso ya es real. Según dijo hace poco Rivera, ya tienen dos o tres alternativas que les gustan mucho y que el deseo de Rivera es que el cambio se haga antes de que empiece la temporada. Entonces, vamos a ver si es este mes, es en agosto.
El deseo de Rivera desde que entró Nike y FedEx, ¿no? Imagino.
No, a ver, esto es la hipocresía de siempre, claro, sí. Ahora, de repente, todos se han acordado de...
Porque vi declaraciones de Rivera una semana antes y era básicamente que no dependía de él. O sea, esto sí, es como todo.
Pero es la hipocresía del mundo en el que vivimos. Es decir, todo el mundo se acuerda de las cosas cuando llueve, ¿no? Y cuando no llueve, pues de repente todos les parece bien lo que está en ese momento. Pero bueno, en cualquier caso, sí que tiene pinta de que ya nos vamos a tener que acostumbrar, tú y yo que hemos llegado a la NFL... con los Redskins, pues a los Washington, no sé cómo lo llamarán, pero...
¿Cómo te gustaría? Yo he escuchado varios que me gustan. Uno es los Natives, por ejemplo, que sería mantener un poco... podrían hasta mantener el logo, realmente. Otro, darle el nombre de alguna tribu. O uno que me gustó, que mantendría hasta el HTTR, el Hail to the Redskins, ahora sería Red Tails, que igual has visto una película, que me parece que es una película en la que sale Cuba Gooding Jr., no estoy seguro si sale Cuba Gooding Jr., que trata sobre una división, ¿no?, de pilotos, de aviones, de la Segunda Guerra Mundial, en la que habían negros y nativos americanos, ¿no?, que estaba compuesta por negros y nativos americanos, con lo cual el propio Dwayne Haskins le preguntaron y en redes sociales dijo: me gustaría Red Tails. Y queda bien, ¿no? A mí la verdad que viéndolo, ya tenemos a los Jets, que son unos aviones, pero en base a la historia, lo que representan, yo creo que de una u otra forma... quedaría bien. No sé a ti cuál te llama la atención, o si has visto alguno que te lo diga, y te respondo, sí, cuando la grabemos, la gente ya lo sabe, la última división siempre aquí en Touchdown o Nada antes ahora la guarida, el NFC este, lo siento, es tradición, y el último equipo son los Dallas Cowboys, es así. Yo creo que sí, que va a haber nuevo nombre ya, Adrián.
Bueno, yo soy un dinosaurio, yo no tocaría nada, pero bueno, entiendo las sensibilidades de la gente. A mí me parece que el que sea racista con los indios, o es decir, es que si nos remontamos a cosas de hace 10 siglos, pues nos indignaríamos y habría que cambiar un montón de cosas, ¿no? ¿Quién sabe si el edificio donde vivo yo está construido sobre los restos de los restos de los restos de una masacre, ¿no? Es decir,
seguro que sí.
Es un poco exagerado esto que estoy diciendo, pero es que al final estamos viendo un montón de cosas, lo de Cristóbal Colón y todo. En fin, yo creo que cada cosa hay que poner en su contexto, en su tiempo, porque igual dentro de 300 años analizamos cosas que estamos haciendo ahora y serán ridículas, ¿no? Pues o serán ridículas o ofensivas para alguien. Entonces, esto es un tema delicado. Yo entiendo que bueno, pues oye, piel roja es algo despectivo, pero el que sea racista con los indios no va a dejar de ser racista, o lo va a ser más o menos porque cambien el nombre, ¿eh? Quiero decir, al final, esto no es una cuestión... Entiendo que es eliminar cualquier rastro de cualquier destello de algún gesto, algún detalle que guarde relación con despreciar o minusvalorar a quien sea, me parece bien, pero yo es que creo que estamos llegando ya a una psicosis que cualquier cosa está bajo sospecha y bueno, pues como yo llegué conociendo a los Redskins, pues mira, pues me va a saber mal, pero oye, que en cualquier caso, si hay gente que es feliz con el cambio y cree que mejora su vida y la de los demás, pues oye, adelante con ello. A mí, sinceramente, pues como estoy aquí en Valencia, en España, pues me influye poco, ¿no? Pero bueno, puedo entender parte de la sensibilidad de aquella zona y, oye, hay que estar también allí sobre el terreno para entender mejor
claro,
este
eso es.
Situación.
¿Qué nombre les ponías? O ni idea, directamente.
No, a ver, pues ese que has dicho tú de Red Tails, pues bueno, bien. A mí es que el de Redskins me parece que queda bonito, tío. De verdad te lo digo, pero bueno, es acostumbrarse. Dentro de 20 años, si son Red Tails,
Sí.
pues me habré acostumbrado.
A
Ya
ver,
está.
esto ya depende, ¿no? Y cada uno ya vemos que mucha gente. Yo hace varios años, esto lleva cola y tú lo sabes. Yo llevo escuchando hablar de esto desde casi que aterriza a seguir el fútbol americano. Ahora se ha hecho más viral por todo lo que implica. Lo de Cristóbal Colón no hace falta ni que lo mencionemos. La de George Washington sí que no ves que se la carguen y por lo que tengo entendido, igual tuvo más que ver, ¿no? Con el tipo de cosas que critican que lo que pudo hacer Cristóbal Colón o no. Pero ya lo ves, ¿no? Que hay que ir a lo fácil y seguro que al amigo George Washington no se atreven a tocarlo. Luego también te lo digo que esa misma gente es la que critica cuando el ISIS destrozaba cosas en Siria, auténtico patrimonio de la humanidad. Por supuesto, cosas mucho más antiguas que las que se están destruyendo, pero al final el mensaje no deja de ser el mismo, ¿no? Romper cultura. Con esto no quiero adoctrinar ni decir a nadie, cada uno tiene vuestra opinión. Yo lo que te vengo a decir, Adrián, yo en este caso estoy de acuerdo con muchas cosas que dices, pero con los Redskins justamente yo sí que creo que está bien el cambio y que a veces cambiar no es malo. Y en este caso yo lo pienso y me pongo en el papel de gente sobre la cual se hizo un genocidio muy, muy grande y todos lo sabemos. Hay muy pocos, los que quedan, la mayoría están anclados en reservas o en los famosos casinos, que cualquiera que es muy fácil que vaya a Nueva York, se pase por el Museo de Historia Natural, yo no sé si tú estuviste, hay pisos dedicados a la cultura nativa americana y si le prestas atención sin dar sobre ello, de verdad se te caen las lágrimas de decir, madre mía, cuánta cultura desaparecida, pero extremo, ¿eh? Extremo de muchas tribus que es que ya están ahí y las que ya ni sabremos. Con lo cual, yo lo pienso. Tú imagínate que tú y yo nos vamos a un casino de una reserva, Adrián, y vemos a uno y le decimos, Redskin, ¿qué tal todo? Ese tío nos mete una hostia que vamos, que nos rompe el cuello. Por lo mismo, a mí piel roja me parece ofensivo. Es como si ahora mismo hacen un filial en Pekín y le llaman Yellowskins. Es un ejemplo forzado, pero otro ejemplo podría ser un filial del Real Madrid o del Barcelona en Lima y que le llamaran Lima Sudacas. Pues no, si le llamaran Lima Incas no pasaría absolutamente nada. Como
De
son los
hecho, por eso
Chicago,
te...
como son
Pero
los
por eso yo...
Chicago, un segundo, como son los Chicago Blackhawks, ¿no? Por eso mismo con los Chicago Blackhawks o los Atlanta Braves de la MLB no pasa absolutamente nada porque no dejan de ser nombres tribales. Con los Cleveland Indians, con ese logo de caricaturesco, ¿no? De lo que era un indio, o los Redskins, yo sí que puedo entender y de verdad no veo absolutamente malo el cambio. Me sorprende esa crítica. Y es que sobre todo nos da miedo el cambio, Adrián, no, nos da mucho miedo el
Sí,
cambio y
no.
en este caso lo veo algo, sí que creo que es ofensivo, hay que comprenderlo y no debe ser bonito, para un nativo
No.
americano que le digan eso a la cara, no debe ser nada
A ver,
bonito.
yo creo que en un primer momento está pareciendo que quiere rebatir mi
No,
argumento ha sido...
perdona, si me he ido a eso lo siento, no lo
No, no, no,
pretendía ni
pero
mucho menos.
yo ya he dicho que hay que estar sobre el terreno. O sea, yo no soy un hipócrita ni no me pongo tampoco a analizar cosas que no puedo sentir en primera persona porque no soy estadounidense, ¿no? Igual que espero que algún estadounidense no quiera sentar cátedra sin conocer el terreno de lo que pasa aquí, por ejemplo, con el conflicto Cataluña-España, ¿no? El resto de España. En fin, por eso te digo que desconozco todos los detalles, pero es verdad que yo he dicho, si alguien se siente mejor así, perfecto. A mí lo que me molesta es que a veces queremos tapar el sol con el dedo, ¿no? Es decir, buscamos la justicia en estos pequeños detalles cuando la justicia son otras cosas, ¿no? A mí me parece
Eso
que
sí que es verdad.
esos indios nativos cambiarían muchas cosas de su vida actual.
Claro.
Parece que cambiamos el nombre de los Washington Redskins y ya
Exacto.
ahí parte de la cultura estadounidense se quedará tranquila y dirá, bueno, pues seguimos igual. Pero esa gente
Eso
sigue
es verdad.
sufriendo, sigue teniendo un montón de necesidades y un montón de carencias que, bueno, hemos cambiado el nombre o le hemos quitado, fíjate, el logo de los Cleveland Indians ya no es ofensivo contra... Pero bueno, ¿y cómo estás cuidando a esa
Exacto.
gente? Porque al final es la hipocresía y es lo que se lleva a las portadas, el detalle de los Redskins, del cambio de nombre, ya, pero a esas personas las sigues teniendo aisladas, las sigues teniendo apartadas y las sigues repudiando, ¿no? Que al final es lo que hace
Sí.
la cultura estadounidense que hablamos mucho de la de los negros, pero claro, lo que se hizo con los nativos americanos, que son los que estaban allí de verdad, eso sí que es para tirar estatuas y para que en lugar de tirar estatuas se busquen en sus antepasados, en su árbol genealógico, cada ciudadano, a ver si sus antepasados hicieron masacre contra esta gente, ¿no? Entonces, por eso te digo que al final me molesta la hipocresía, que sí, que esto, sí, es una, sí, esto es una cosa que hay que hacer, pues perfecto, ¿no? Pero que parece que todo sea culpa de los Washington Redskins por tener ese nombre, o de los Cleveland Indians por ese logo, ¿no? Que a mí me parece que son, dentro de lo que cabe, si esa gente viviera bien...
Reflejos de su tiempo, Adrián, son
franquicias, claro, claro,
centenarias. No,
pues, si lo de los Redskins, está claro que ya en los 80 se hablaba, y esto lo pasa que ahora el movimiento Black Lives Matter, pues tiene una fuerza que arrasa con todo, y me parece bien que se haga justicia y que se busque, pues... que todo el mundo viva tranquilo y no haya ningún gesto pues o racista o despectivo por ahí. Pero claro, es que si tú quitas el nombre de Washington Redskins, pero esa gente sigue viviendo como sigue viviendo, pues me imagino que en su día a día el logo de los Redskins no les da de comer, ¿no? Ni les hace más felices. Pero bueno, oye, todo ayuda y yo lo que haga feliz a la gente, yo me sumo y adelante con ello, claro que sí.
Esto también es la guarida, siempre hemos sido así, habrá mucha gente que no le guste estas cosas, yo te doy gracias por sacarlo y te pido disculpas si ha parecido que te rebatía, porque tanto tú como yo lo sabemos, somos gente de sangre caliente y cuando nos pasan estas cosas, pues nos emocionamos a nuestra manera y creo que has dicho algo muy sensato y que es cierto y a mí me recuerda un capítulo de South Park, que explico rápido, cuando alguien celebra algo en los, digamos, despachos, se siente mejor persona por ello, pero luego inmediatamente baja a la calle, ve a una persona del gremio que ha salvado en grandes palabras y directamente no le hace ni caso e incluso, entre comillas, la escupe, ¿no? Pues esto sería mucho, ¿no? Que mucha gente lo va a celebrar, que mucha gente va a estar muy feliz, pero luego, como tú has dicho, esos nativos van a seguir en sus reservas, van a seguir aislados y con una paguita del Estado no les va a hacer caso ni Dios, ¿no? Y les han destrozado pues prácticamente una cultura o rápidamente, que esto no lo pensaréis mucho. Yo es que pienso cosas que no son normales, Adrián, cuando tú ves LeBron James o yo qué sé, CJ Mosley, ¿tú te crees que sus antepasados se llamaban James o Mosley? Eso es algo que también da ganas de investigar, ¿no? Porque evidentemente, seguramente el antepasado más extremo de LeBron James igual tenía como apellido Uche, ¿no? O Ukechukwu, o vete a saber, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Que también hay que ver de dónde viene todo este origen y que muchos de esos jugadores afroamericanos que adoramos, pues esos apellidos les vienen evidentemente por bueno, pues por los amos que tenían, ¿no? Porque directamente les ponían esos nombres. Kunta Kinte, la serie, ¿no? Adrián, que la conocerás. Ahí también,
Alberto, se dejan ver muchas cosas. Acabamos con esto que yo ya no puedo grabar mucho más y estamos acabando, pero hay un Football Life de LaDainian Tomlinson donde el apellido Tomlinson es el de los dueños de su
abuelo. Es eso.
Y eran las tierras Tomlinson de esa familia y él va allí y descubre eso, o sea, es tal cual, ¿eh? O sea, él no, claro, el Tomlinson es de la familia que tenía a los esclavos que eran los antepasados de LaDainian.
Brutal, ¿eh? Es brutal. Un día tuve la curiosidad, me dio por investigar y vi que, claro, porque cuando ves a Somuga, pues a Somuga evidentemente es porque hace dos generaciones vinieron aquí. Los que llevan mucho más tiempo, pues vinieron obligados esos antepasados y les pusieron pues el apellido de los dueños, ¿no? Normalmente. Terminamos rápido, Adrián, que no hemos tocado la defensa, ¿vale? La defensa de los Dolphins se plantea, ¿no? Con Flores como la gran fortaleza, ¿no? Con un Kyle Van Noy, flexibilidad, navaja suiza al máximo a los servicios de su entrenador, Byron Jones. Por supuesto, Christian Wilkins, ¿no? Que en este segundo año yo creo que debe dar todavía un paso más al frente. Y una unidad que no tiene quizá grandes nombres, está Xavier Howard también, un veterano de esto, pero que sí parece al menos un equipo que trata de imitar, ¿no? Lo que han sido los Patriots, en mucho sentido, una secundaria poderosa y mucha flexibilidad en ese front seven.
Bueno, un poco la fórmula Patricia que ha llevado a Detroit, no le ha funcionado. Vamos a ver si aquí le funciona mejor a Brian Flores, que el año pasado la defensa dio mucho mejor rendimiento de lo que indicaban sus piezas, ¿eh? Y eso siempre es síntoma de buen entrenador, de buen esquema, de buen game plan. Y ahora pues ha añadido allí, ya estaba Xavier Howard, pero ha llegado Byron Jones, como dices, Kelvin Noy, y han llegado gente ya curtida y gente que tiene que dar un salto de calidad al equipo. Vamos a ver el tema del Parras, que siempre me preocupa mucho, lo hablaba antes con los Jets también. Vamos a ver aquí quién emerge, ¿no? Quién es capaz de generar presión al
cuarto. Se ve poquito, sí.
Claro, porque es que al final cualquier secundaria puede ser maravillosa, pero si no hay presión al cuarto de rival, pues complicado, ¿no? Yo creo que todavía están a una off-season o dos de ser un contender para los playoffs, pero bueno, oye, esa división dentro de lo que cabe está un poco abierta. Yo creo que los Bills están un paso por delante del resto. Tal vez New England pueda ser más creíble para ser el número dos, pero también es verdad que Miami, pues oye, si se le ocurra y mantiene ese nivel extremadamente competitivo que mostró el año pasado, incluso en algunas derrotas, pues ¿por qué no va a pelearle, pues no sé, la última plaza de wildcard a cualquier otro equipo de la AFC? Yo lo veo muy difícil, lo veo casi imposible, pero bueno, Brian Flores es buen head coach y este año pues tiene una prueba de fuego para ver si el gasto que han hecho en draft y en agencia libre está justificado.
Tienen a Benito Jones, falta a Manolo, para los más viejos del lugar, Adrián, esa maravillosa serie, ¿no? De manos sí, sí. a la obra, ya que hemos hablado series de españolas. Y en resumen, una división que creo, saco estas conclusiones, para ti y para mí tiene un candidato muy claro, no solo a esto, sino a aspirar a cotas muy altas, unos Patriots que van a estar ahí, pero no terminamos de creer en ellos de cara a buscar un anillo, y dos equipos que todavía les queda como mínimo una off-season más, ¿no? Yo creo que, no sé si coincides, pero podemos cerrar de esta forma.
Sí, sí, podría estar más o menos a grandes rasgos con ese resumen final, sí, coincido.
Bueno, Adrián, muchísimas gracias por este programa que ha tenido de todo. Espero que les hayamos aclarado dudas a la gente y también un poco de debate sobre los Redskins, que el bueno de Adrián lo ha acabado metiendo. Y aquí no nos cortamos sí. y hablamos de todo. Así que cuídate.
La gente va a alucinar un poco porque en la parte sí. final hemos metido 15 minutos de debate, pero bueno, yo creo que al final la gente que escucha un podcast pues quiere cosas que le puedan llamar la atención, ¿no? Y en este caso, pues hemos metido ahí un tema inesperado, ¿no? Hemos hecho ahí un recorte sobre la frontal y hemos disparado el la gente esperaba una asistencia.
Totalmente. Y esto yo creo que al que se aficiona de verdad le hace sentirse también más cercano, ¿no? Con nosotros y ver pues que no somos simplemente robots, que solo hablamos de fútbol americano y ya está. Adrián Rubio, un abrazo, tío. Disfruta mucho la semana. Nos escuchamos la próxima. Viajaremos a la Conferencia Nacional. Todavía no decimos la división, ya la sabemos nosotros. Lo vamos a pasar.
Y no vamos a decir quién puede ser invitado, tampoco vamos a decir nada. Puede haber sorpresas, ¿eh?
Puede haber sorpresas. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Adiós.
Thank you.